del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Demuestra que puedes ser un entrenador de élite desafiándote cada jornada con otros apasionados del fútbol y la radio. Descárgate la app de La Liga Fantasy. Únete a la Liga de Cadena Ser y monta el mejor equipo posible para pelear por el título de campeón y los premios que daremos. ¿Estás preparado?
A la primera jornada de Liga le quedan todavía dos partidos. Uno se juega hoy a las 9. El Elche recibe al Real Betis en su vuelta a primera. Y la actualidad del conjunto ilicitano, Pedro Morago, está marcada por los fichajes. Muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Muy buenas tardes a todos. Pues en efecto, el Elche Club de Fútbol, que está también muy pendiente del mercado de fichajes. Dos delanteros para Eder Sarabia, Rafa Mir, que llega cedido por el Sevilla con una opción de compra para el Elche, y Andrés Silva, que lo hará en propiedad procedente del Leipzig alemán. El Real Betis llega al Martínez Valero sin Isco Alarcón. El partido esta noche a las 9, Elche Club de Fútbol Real Betis, con arbitraje del catalán Víctor García, y en el bar estará el tinerceño Daniel Jesús Trujillo. Hoy tenemos muchísimo calor en Elche, por encima de los 40 grados, y se esperan unos 28.000 espectadores esta noche en el Martínez Valero.
En la vuelta del Elche a primera del domingo hay que destacar dos victorias más. Una es la del Athletic Bilbao, que le ganó al Sevilla 3-2, pero Iván Martín casi desperdicia un 2-0 a favor. Muy buenas.
Muy buenas, y es que el Sevilla reaccionó muy bien, al 2-0 en contra, incluso pudo rubricar la remontada, pero apareció, o volvió a aparecer, Nico Williams para asistir a Robert Navarro y debutar con gol con el Atleti. Fue protagonista en el último tramo de Carrusel Deportivo.
Una sensación increíble, la verdad que muy feliz, muy contento. La verdad que ha sido algo espectacular, pues poder llegar, debutar y encima meter el gol de la victoria para poder ayudar al equipo. Así que nada, muy feliz y con muchas ganas de seguir trabajando.
Y es que desde 2009 no ganaba el Atleti en la jornada inaugural.
Y la otra victoria importante de la primera jornada es la del Getafe, que ganó 0-2 en Vigo, con solamente 13 jugadores de la primera plantilla, y gracias a José Palacio, a un jugador cuya venta es la salvación de los no escritos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Ejido. Crisanto Sucho, que marcó el segundo gol y dio la asistencia en el primer tanto de Adrián Liso en Vigo, en un nuevo milagro de los de José Bordalás, ese 0-2 ante el Celta. Solo un cambio realizó Bordalás, y es que iba muy cogido de fichas. Solo 3 fichajes inscritos, quedan 6 por inscribir, y todo pasa por la venta del nigeriano. Tiene una cláusula de 25 millones de euros. Hay un acuerdo entre las partes, el club y el jugador, para que sea por algo menos. Hay equipos de Premier, muchos interesados en Crisanto Sucho, pero desde el entorno del jugador nos apuntan también que ojo a la Bundesliga. Y fíjate lo que nos decía ayer Juan Iglesias en el tramo final de Carrusel con Escorial, que lo daba por perdido, y también Ángel Torres diciendo que hay que venderle.
Sabemos la importancia que tiene mucho para nosotros. Ojalá no tuviera que irse y se pudiera quedar con nosotros, completar la plantilla con él también, pero bueno, veremos qué pasa en los próximos días.
Pues en los próximos días que tendremos que vender o sacar alguno para poder inscribir a todos, y no me gustaría que fuera ni Uchi ni ninguno, me gustaría que siguiesen todos, pero tenemos que aceptar las ofertas que tenemos varias.
Bordalás, que puede perder a un jugador importante de cara a la lucha por la permanencia. Además, en el mercado Nicholá, hoy se puede cerrar el traspaso de Miguel Gutiérrez al Nápoles. Muy buenas.
Buenas tardes, Ejido. Pues así es, Miguel Gutiérrez se convertirá ya hoy en nuevo futbolista del Nápoles. Por fin se va a acabar uno de los culebrones del verano. Ha pasado reconocimiento médico esta mañana después de haber viajado a Italia ayer por la noche. 20 millones entre fijos y variables que se van a repartir entre Girona y Real Madrid, y una venta que le va a permitir al Girona centrarse ahora sí en fichar un lateral zurdo, un mediapunta y un delantero centro antes de que acabe este mercado de verano.
Y el Oviedo espera cerrar en las próximas horas los fichajes de Dendonker y de Eric Bailey. Y en segunda, hoy se juegan los dos últimos partidos de la primera jornada. José Antonio Duro.
A las 7 en el Molinón, Sporting Córdoba, el otro a las 9 y media en el Mediterráneo, Almería Albacete. El fin de semana, Ejido, que nos ha dejado de nuevo al Mirandés en una primera jornada para el recuerdo. Perdió 1-0 en Cádiz con uno menos desde el primer minuto y sin hacer ni un solo cambio. El líder es el anecdótico, es el Burgos. Se ganó 5-1 a la Cultural, y lo mejor seguramente sean las sensaciones del Depor, 1-3 en Granada, y del Racing 3-1 al Castellón.
3-18, hasta aquí el fútbol. Estamos a 10 días de que comience el Eurobasket y tenemos una nueva baja en la selección española de baloncesto y dos nuevos miembros en la familia. Marta Casas, muy buenas.
La de Alberto Abalde. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Que se suma a la lista de bajas, todos son problemas, y ha tenido que abandonar la concentración por una rotura en el aductor. Ha llamado Escariolo a dos de los jóvenes de la España B, a Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas. Antes se tuvieron que sumar Guillén Ferrando e Isaac Nogués. También con problemas están Alberto Díaz, Santi Aldama, Darío Brizuela y Mario Sansuper. Superi. El jueves contra Alemania en Madrid, penúltimo amistoso antes del estreno en el Eurobásquet del día 28 contra Georgia.
Mejores noticias tenemos en gol porque John Ram ganó en Indianápolis tras una increíble última jornada. Mauro Jiménez, muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, John Ram consiguió ayer proclamarse como campeón del Live Golf con una espectacular remontada para llevarse su segundo título consecutivo. Lo ha hecho sin ganar ninguno de los 13 torneos disputados, pero donde la regularidad ha sido la clave para el espectacular triunfo del León de Barrica. El chileno Joaquín Niemann, su gran rival, ha ganado 5 títulos, pero Ram ha firmado el milagro con una tremenda tercera vuelta donde ayer destacó con un menos 11, con 9 birdies y un eagle. 2 temporadas en el circuito saudí, 2 anillos y cerca unos 64 millones de euros embolsados en premios para el golfista español.
Y la selección española de balonmano juvenil, Diego Machuca, tuvo que conformarse con la plata en la final más larga de la historia.
Buenas tardes, Óscar. Un partido que contó con 2 tiempos extras de 10 minutos, tras los que España y Alemania empataron a 36. Ya en los penaltis, los alemanes consiguieron vencer por 5-4 para llevarse la final de ese europeo.
Así llegamos a las 6:20 de la tarde. Desde ahora hasta las 4 se pasan por aquí el resto de compañeros de la cadena SER para contaros todavía más cosas.
SER Deportivos Bilbao. Iván Martín.
Unicaja en el Martín Carpena, San Pablo en el Bilbao Arena, Badalona contra el Juventud, Andorra en casa. Así va a ser el arranque liguero de Bilbao Basket. Es una de las cuestiones principales del día en el calendario de la Liga Endesa que se ha dado a conocer en la jornada de hoy. Cerrará primera vuelta el equipo de Pons Arnau en Granada. Ojalá que con opciones de meterse a la Copa. La última jornada será ante la Laguna Tenerife de Chus Vidorreta. Ojalá que también con opciones de meterse en los playoffs. Todo va a empezar el fin de semana del 4 o 5 de octubre. Seguro que pronto se darán a conocer los horarios de todas las jornadas, o de casi todas, menos la última, que como ya saben tiene que ir con horario unificado. Y ya está en marcha la Liga, y el Athletic lo hizo con victoria 3-2, con un hombre propio, el de Nico Williams, autor de un gol, de penalti, asistente de los otros dos. Enseguida llamamos de urgente al Sanedrín de Radio Bilbao para saber qué sensaciones dejó el debut liguero de los rojiblancos, que no ganaban en una jornada inaugural desde 2019. Hoy en el Palacio de Ibaigane, el Athletic ha recibido al Ayuntamiento de Bilbao, ha recibido al Gobierno Vasco y también a las empresas colaboradoras, entre las que se encuentra esta casa. Se encuentra Radio Bilbao. Joana Ruiz Olabuénaga es la responsable del área social del Athletic.
Yo creo que el Athletic lo formamos todos y de hecho en el propio organigrama del club hay 3 grandes áreas y una de ellas es el área social, porque para nosotros los socios y todos los Athletic sales somos los que formamos el Athletic. Y ahí está la fundación, están los socios, están las peñas, está la Herri Armaia, las instituciones, todos formamos el Atleti y eso es lo bonito y eso es lo que nos hace unique in the world, yo creo, que todos ponemos nuestro granito de arena para hacer un club tan grande como el nuestro.
Además, en remo, Orio suma y sigue en la Liga Euskolabel y sin opciones para los botes vizcaínos, ahora también lo analizamos con nuestro Sanedrín. John Ram revalidó su título en el circuito LIB, eso sí, sin ganar torneo alguno, y en pelota, Daniel Elezcano va a recibir esta tarde un reconocimiento por su trayectoria. Hoy se disputa la final del torneo Vizcaya, va a ser entre el primero y el segundo partido. Y mañana martes, primera semifinal del torneo Astena Gusia, Joaquín Altuna Martija contra Elordi Zabaleta. Y tenemos, gracias a Baico Pilota, 2 entradas dobles. Solo en el 94-487-2109. 94-487-2109, 2 entradas dobles para el festival de mañana martes, que arrancará a las 6:30 de la tarde, si Altuna Martija contra Elordi Zabaleta. Con Fito Gallo en la técnica, 3:22, vamos ya a la victoria del Athletic.
Este mes en Carealde tenemos un nuevo plan. Aprovecha el plan Renove del País Vasco para vehículos eficientes en Carealde, con vehículos de entrega inmediata. Llévate tu Citroën C4 Hybrid desde 18.900 euros y 8 años de garantía WeCare Citroën. Consulta condiciones de financiación. Unidades limitadas en stock. Te esperamos en Carealde, en Baracaldo, frente a Max Center.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
Vale, pero es un coupé.
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
En Aubol Bilbao, licenciado Poza y Leyoa Wagen. La avanzada. Volkswagen cerca de ti.
Audi Alzaga y Ducati Bilbao. Único concesionario exclusivo Audi y Ducati en
en Vizcaya, con 8.500 metros cuadrados de innovación, tecnología avanzada y servicio exclusivo para quienes exigen lo mejor. Vive la excelencia sobre ruedas. Audi Alzaga y Ducati Bilbao. Carretera Bilbao Galdacao 28, Bilbao.
Y 24, las 3, era su primer día en Samamés, tras todo lo ocurrido este verano, y demostró sobre el campo por qué es el jugador franquicia de este Atleti. Provocó un penalti que él mismo transformó para abrir la lata, era su primer penalti en la élite. Estuvo a punto de tirar uno en la Europa League, pero el VAR lo tiró para atrás. Dio a Marouane el segundo gol antes del descanso, y en el tramo final, cuando el Sevilla ya había empatado, sirvió a Robert Navarro el de la victoria. Así que cuando Valverde decidió sustituirle, Samamés despidió así a Nico Williams. Nico. Y tras el partido, el jugador habló por primera vez desde su renovación en Dazón.
Creo que esta afición es increíble. Para mí es como una familia. Estoy muy feliz aquí. Quiero seguir haciendo historia aquí. Y bueno, muy contento. Y ojalá haya tardes como esta. No sé ni cómo describir este sentimiento, ¿no? Para algo me quedé aquí. Estoy muy orgulloso de la gente, de cómo ha arropado desde minuto uno. Quiero seguir dándoles mi cariño, intentando devolver cosas en el campo. Y bueno, muy feliz.
Muy feliz, Nico Williams, es que también dejó la foto del partido, la de su beso al escudo tras marcar ese primer gol de la temporada para el Athletic desde los 11 metros, con esa acción en la que Juanlu derribó a Nico Williams, y fue el propio Nico el encargado de lanzar desde los 11 metros, seguramente con la ausencia de Ollán Sancet, el lanzador la temporada pasada que más efectividad tuvo desde los 11 metros. Es verdad que Iñaki Williams tuvo el balón en la mano, pero yo creo que fue como una especie de ritual para darle, si cabe, más tranquilidad al propio Nico Williams. Venga, ronda de nuestro Sanedrín rojiblanco, por ejemplo, Inés Tubiaga, Diario de Ella. ¿Qué tal, Inés? Arrachaldeón. A ver si escuchamos a Inés. Tenemos algún problema. Ahora enseguida tratamos de recuperar la comunicación con Inés. Tratamos de buscar también más asuntos en nuestro Ser Deportivos. 3 y 26, hacemos una pausa y vamos a por nuestro Sanedrín del Athletic.
Hablemos del futuro. Sí, de todos nosotros. De las personas que un día acompañamos y las que vamos a acompañar. Esos nietos que ahora son padres. Esas personas que se quedaron muy cerca para llegar muy lejos. Después de 70 años en Ebro, volvemos para seguir avanzando juntos. Porque el futuro siempre estuvo aquí.
Ven a Ebro Euskal Dealer. Ibaibe 29, Baracaldo.
Del 16 al 24 de agosto, no te pierdas la Aste Nagusia de Casino Bilbao. Monólogos, DJs, show de magia, fiestas, sorteos, torneos de mus y póker. Visítanos y llévate gratis nuestro pañuelo de Aste Nagusia. Abierto todos los días de 11 a 4 y media de la mañana. Casino Bilbao Luquia, Plaza Campuzano 4. Imprescindible DNI. Prohibida la entrada a menores de 18 años. El juego puede crear adicción.
Y 27 a las 3. A ver si hay suerte. Íñigo Martínez, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Espero que haya suerte. Muy buenas,
Arrachaldeón. Muy buenas. Los tres puntos de la clasificación al mejor jugador de nuestros amigos de Mecano son para Nico Williams, ¿o qué?
Yo creo que se los podríamos dar a Nico Williams.
Sí, ¿no?
Vale. A ver, algo de oposición tendría con Unai Simón.
Estoy de acuerdo.
Pero es que Nico se salió. O sea, la responsabilidad con la que él le pide al hermano, no, el penalti lo tiro yo. Cómo da los goles, cómo le hacen el penalti a él. No, o sea, a mí me pareció un espectáculo ayer de jugador. Dicen en Barcelona, yo creo que es más por despecho que por otra cosa, que ha esquivado una bala el FC Barcelona. Ayer tenía que estar tirándose de los pelos, de lo que me alegro además.
¿Esperabas algún pito, algún rechazo o algo por parte de Samamés con Nico Williams o qué? No.
Mira, estaba expectante.
Ya.
Es más, yo recuerdo que dije, bueno, vamos a vivir en directo a través de Carrusel Deportivo cómo recibe la afición a Nico. Y cuando dicen el 9 Iñaki, el 10 Nico, el 11 tal, digo, ¿pero esto qué es? O sea, como si no hubiera pasado nada, ni una ovación de más, ni un pito de más. No sé, a mí me pareció que la gente de Bilbao, yo creo, y sobre todo después de la actuación de Nico, ha olvidado absolutamente todo lo que ha pasado este verano.
Del partido, más allá de Nico Williams, ¿qué quieres destacar?
Pues, hombre, lo de Robert Navarro, ¿no? Yo creo que llegar y besar el santo creo que es muy bueno para él. Me gustó el Atleti de la primera parte, la verdad es que sí. Noté, no sé si es cosa mía, igual estoy equivocado, que no estaba físicamente el equipo a tope. Yo creo que en la segunda le pasa incluso físicamente también el Sevilla por encima. Pero amigo, esto es fútbol, ¿no? Aquí no se trata de merecimientos y demás, se trata de enchufarla, y el último que la enchufa es el Atleti para romper el empate. Después de la pretemporada absolutamente horrible que ha sembrado muchísimos, no en mi caso, te lo digo así de claro, no en mi caso, ha sembrado muchísimas dudas en torno al equipo, ahí ya llega lo bueno y se ve que este equipo es competitivo, que este equipo sabe jugar, que este equipo sabe marcar goles y que este equipo nos va a dar muchas ilusiones, espero, esta temporada.
Vale, no se lo pregunto, o sea, no te lo puedo preguntar la semana pasada, se lo pregunté a algunos de los miembros del Sanedrín. ¿Cuál crees que debe ser el objetivo del Athletic esta temporada,
Íñigo? La Champions.
¿La Champions qué es? ¿Ganar la Champions? Sí.
Ojalá. No, es clasificarse para la Champions de nuevo. A ver, es el objetivo marcado. Luego, que no llegas, tampoco pasa nada. Pero ¿por qué no vas a pelear por ello si lo has conseguido este año y el equipo se ha reforzado con el lateral derecho después de la ausencia de Marcos, al que ayer yo creo que echamos de menos? No porque Areso lo hiciera mal. Yo creo que Areso fue de más a menos, pero creo que es un jugadorazo increíble y que va a aportar mucho al Athletic. Y también la incorporación de Robert Navarro. Creo que el Athletic tiene que ser ambicioso, tiene que intentar repetir esa clasificación de esta temporada pasada. Hay un ex amigo mío que fue árbitro internacional de fútbol, que se llama Eduardo, se apellida González y de segundo Iturralde, que a mí me manda mensajes y me dice: solo veo a nuestro nivel o ligeramente superior, pero yo creo que está a nivel en toda Europa el Paris Saint Germain, el resto están por debajo. Bueno, pues voy a creerle y vamos a ver qué hacemos.
Vale, a cuidarse, Marquínez.
Hasta luego, Agur.
Todas las películas, si terminan bien para ti, pues mucho mejor. Pero sí es cierto que ha sido un partido con bastante ritmo. No parecía que era el primero de la temporada para el tiempo en el que estamos. Ha sido un partido con que todos los goles han terminado fundidos.
John Rivas, compañero del País, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván.
Fíjate qué mensajes se lanzan Iturralde y Marquínez.
Y Marquínez no es totalmente incoherente, porque dice solo el Paris Saint-Germain está al nivel de nosotros y luego pide entrar en la Champions. No, hay que ganar la Liga, hay que ganar la Copa y hay que ganar la Champions.
Es verdad, tú eres de esa teoría y la Supercopa. Tú eres de la teoría de que el Atlético tiene que intentar ganar las cuatro competiciones que va a participar, ¿verdad?
No, que tiene que salir a ganar.
Eso es.
No, que no ganará ninguna, pero es que tiene que salir a ganarlas, porque si no sales a ganar la Liga, no la ganas. Y si no sales a ganar la Copa, no la ganas. Y no sales a ganar la Champions, no la ganas.
Bueno, ¿sentiste algo especial el volver a San Mamés o qué?
Hombre, siempre se siente todos los años, ¿no? Volver ahí a la Salsilla en pleno agosto, en plenas fiestas de Bilbao, y siempre tienes como ese hormigueo, ese cosquillo en el estómago antes de entrar al campo, pero vamos, que al final es como siempre, y como últimamente, casi siempre ganar y ganar.
Es verdad. Oye, los árbitros con un apellido, pero para apellido el de Williams.
Sí, a nosotros nos vale con Williams, no nos hace falta el segundo apellido de los Williams, aunque la madre es totalmente respetable, pero con Nico sobre todo, que yo creo que salió al campo con esa ansiedad de querer reivindicarse, de que la gente se olvide ya el primer partido, todo lo que ha pasado este verano, ese culebrón, y bueno, la verdad es que le salió un partido extraordinario, ¿no? Dos asistencias, un gol, provocó el penalti y tiró otro tiro al poste. Yo creo que Nico fue la estrella que esperábamos y que el año pasado no vimos más que con cuentagotas.
Es verdad. Marquín le ha dado los 3 puntos a Nico Williams. Es verdad que le ha dicho, yo estoy de acuerdo con él. No sé si tú también, que Unai Simón le podría discutir. ¿Le das los 2 puntos al portero del Atleti para la clasificación de Mecano o qué?
Se los doy, sí.
Sí, vale. Sí. Y te pregunto a ti también por el objetivo de la temporada. Bueno, ya me lo has dicho, te iba a decir cuál es el objetivo. Ya me has dicho, sí.
Te lo he dicho. El objetivo es ganarlo todo. Y que luego la Liga, la Champions, la Copa te ponen en tu sitio. Pero de momento tienes que salir a ganar. Si sales a no ganar, no ganas.
Cuídate, John Rivas.
Venga.
Una sensación increíble, la verdad que muy feliz, muy contento. La verdad que ha sido algo espectacular, pues poder llegar, debutar y encima meter el gol de la victoria para poder ayudar al equipo. Así que nada, muy feliz y con muchas ganas de seguir trabajando.
Inés Zubiaga, Diario de Ella, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Ahora sí. ¿Pudiste ir al campo?
No pude.
Ah, vale. Es que fue un momento muy chulo pusieron Marijaya justo antes del partido. Con la piña de los jugadores después del sorteo de capitanes, y fue un momento muy, muy especial. A ver, ¿con qué te quedas tú del debut liguero de los Leones, Inés?
Bueno, pues me quedo sobre todo con los debutantes, ¿no? Robert Navarro, que como ha dicho Marquínez, llegar y besar el santo, de ese gol que le da la victoria al Athletic, por supuesto. Nico Williams, que estuvo espectacular, participó en todo ayer y para mí fue el mejor. Y me gustó mucho los pocos minutos que jugó Alejandro Rego, la verdad que, bueno, no le dio tiempo a mucho, pero ese pase que le mete a Nico Williams a alguna otra acción me sorprendió, la verdad, me gustó.
Aquí le das el punto, Nico Williams 3, Unai Simón 2, Inés Tubía, aquí le daría el punto en esta clasificación de Mecano, los primeros de la temporada.
Pues a Robert Navarro le doy.
Vale. Sí, debut con gol, saliendo desde el banquillo, además, desde Perú no lo ascuay, no ocurría esta circunstancia. Un tal Joseba Echeverría debutó con gol, un tal Markel Susaeta debutó con gol, un tal Raúl García debutó con gol. No estaría mal, ¿no?, que tuviera la carrera de estos tres Robert Navarro en la Atlética, Inés.
Joder, ni mucho menos, vamos. La verdad que ya empezar así, pues para él yo creo que también tiene que ser un chute de confianza, y qué mejor que hacerlo con el gol de la victoria en el primer partido de Liga. Creo que más no podía pedir.
Inés Zubiaga, cuídate, hasta el próximo martes. Agur.
Muy contento, la verdad, que estaba animando al equipo desde fuera y cuando me ha dicho para entrar, pues súper emocionado, con muchas ganas. La verdad es que increíble para mí, que llevo aquí desde pequeño, y una sensación increíble el debutar en Samamés con victoria encima y en este partido que ha sido tan bonito para todos.
Este es Rego, que como apunta bien, fue uno de los debutantes junto con Arezzo y Robert Navarro. Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Muy bien, Arratsaldeón.
A Inés le dejó buenas sensaciones, ¿a ti qué te pareció?
Rego, Robert Navarro también me gustó lo que tuvo. Rego yo creo que es un jugador que va a dar de sí, ¿eh? Es un chico que por la pasada ya en el Bilbao Athletic ha acabado a buen nivel y yo creo que llegó a estar convocado incluso, y bueno, hasta ayer el ratito que sató aportó.
Sí, estuvo tres convocatorias, fíjate, llegó a estar en Old Trafford, ¿eh? En aquel partido es verdad que muy condicionado por muchas bajas que tenía el Athletic, pero llegó a estar en Old Trafford y ahí tuvo la oportunidad de debutar. Y fíjate que el lunes pasado, Iñaki, cuando te pedí un nombre clave, ¿te acuerdas? O qué jugador tenías ganas de ver y tal, me dijiste Nico Williams, pues ahí tienes.
Sí, bueno, pues yo creo que es una buena noticia para Atleti, ya lo fue que siguiera en Bilbao después del veranito que tuvimos, la primera parte del veranito,
sí,
que
correcto,
tuvimos, hasta que renovó, y bueno, yo y al final pues había dudas, ¿no?, porque había dicho gente, no, yo ya con esto que no, yo no quiero que siga, no sé qué, bueno, o sea, al final se demostró que es un jugador top, como se dice ahora. Yo creo que es un poco el que desequilibra todo el partido, aparece al principio y luego cuando el peor estaba el equipo vuelve a aparecer, aunque es Robert Navarro, ¿no?, el que culmina la jugada. Yo creo que ayer se vio claro que lo que es Nico y lo que le quiere la afición a Nico.
¿Y algo más que destacar, más allá de Nico y de los debutantes del partido, Iñaki?
Pues yo creo que Unai Simón, que estuvo a muy buen nivel también. Son los típicos partidos que igual no tiene que intervenir mucho. Ayer igual tuvo más trabajo del habitual y estuvo acertado pues a recibir dos goles, ¿no? Y luego pues yo creo que al Atleti el segundo tiempo, con 2-0 a favor, se le cayó un poco el equipo a Valverde, ¿no? Yo creo que tanto Jaureguizar como Galarreta empezaron a acusar, yo creo que todo lo que corrieron el primer tiempo, y el equipo se metió atrás, o me metió el Sevilla, ¿no? Y bueno, yo cuando el empate a dos veía difícil el que el Atleti llegase así hasta el final, y bueno, pues tuvo esa reacción que tuvo, ¿no? Y al final pues consiguió quedarse con los tres puntos, que es algo importante y algo que con Valverde no había pasado en los tres últimos años.
Es verdad, es verdad. Y el lunes el Rayo Vallecano, de Íñigo Pérez.
Pues yo creo que es un equipo complicado. Lo que pasa que, por lo menos, a tenor de lo que hemos vivido con este Rayo, con el Íñigo Pérez, las temporadas anteriores, es un equipo que juega muy bien al fútbol, pero yo creo que le quiere aplicar un poco lo que es el Atlético, tiene intensidad, segundas jugadas, meter mucho ritmo, y en esos pulsos normalmente le suele ganar el Atlético, ¿no? Pero bueno, que es un rival que ha empezado bien la liga, que ha ganado fuera de casa, que lo ha hecho además con solvencia, que tiene, pues como el Atlético, parecido equipo al del año pasado, el bloque es similar. Y el entrenador es el mismo y va a ser un partido complicado.
Y además el jueves tiene esa cita europea que de alguna forma le puede despistar de alguna manera. A cuidarse, Iñaki Ugalde, un abrazo fuerte.
Mismo, agur.
También un poco porque veníamos de una pretemporada en la que no hemos conseguido buenos resultados. Y bueno, sí, la verdad es que ya tenía ganas de ganar un partido, el primer partido con el Athletic, porque hacía ya demasiado tiempo que no lo hacía.
Javier Alonso, saludos cordiales, ¿cómo estás?
Saludos cordiales, Iván.
Desde 2019, en concreto, no ha ganado la tercera jornada inaugural, aquella chilena de Aduriz. No voy a decir que fue una chilena, pero fue ahí un medio chilena de Robert Navarro. ¿Tú con qué te quedas del duelo ante el Sevilla, señor?
Bueno, pues con muchas cosas, Iván, con muchas cosas, todas positivas. Y en el mejor guión que hubiéramos hecho antes del inicio del partido iba a salir todo a pedir de boca como salió, ¿no? Comenzando que es el mes de agosto, que hombre, todos sabemos que la fábrica que es Alma Mes, pues sí, no hace falta hacer llamamientos, aunque se juegue con el Alcorcón, con todos los respetos, hubiera presentado buena entrada, ¿no? Pero fíjate, casi 49.000, casi 50.000 espectadores. Luego, pues qué decir ya, ¿no? Se ha dicho todo de Nico, ¿no? El reencuentro, después de un verano auténticamente movidito, pues el recital que ayer dio. Un hombre que marca diferencias, es un jugador todo, como decía Iñaki, es un jugador premium, un jugador pues que pocos equipos lo pueden tener. Un jugador que en su momento determinado coja los galones, que se eche el equipo arriba y que diga, aquí estoy yo para demostrar quién soy, por qué llevo el 10 y demás, y que hizo lo que hizo, marcó un gol y dio dos asistencias, ¿no? Lo que tú decías al principio también, romper ese maleficio de los inicios de temporada, ¿no? Luego, por si fuera poco, que no tiene que demostrar nada, pues Unai Simón, que quizás todos estamos centrándonos en Nico, pero Unai Simón en momentos puntuales del partido se volvió a reivindicar lo que no tiene que demostrar absolutamente nada, pero por si acaso alguien tenía alguna duda, ¿no? De cara a lo que va a ser la temporada. Después, el hecho de que ha sido una pretemporada, pues bueno, aunque las pretemporadas yo siempre mantengo el mismo criterio, y no es por cubrirse en salud, ni por echar un capote a nadie, son para lo que son, pero bien es verdad pues que han estado llenas de lesiones, el problema de los centrales, la historia de nunca acabar, de Nico, en definitiva todo perfecto, y luego una victoria sudada con Robert Navarro, que ha marcado más goles esta temporada que los que hizo el año pasado concretamente, y al final pues todo perfecto, no es decir que vuelvo a repetir lo que decía al principio, Juan, si hubiéramos marcado tú y yo, y muchos oyentes y muchos seguidores del Atleti, un guión no hubiera sido tan perfecto, ¿no?
Es verdad. Javi Alonso, el objetivo de la temporada, que no te lo pude preguntar el lunes pasado, ¿para ti cuál crees que debe ser del Atleti?
Pero el objetivo de la temporada no es participar, ni cuando sí llegamos a disfrutar de la Champions, ¿no? Comenzando por la parte europea. Yo creo que el Atleti, yo tengo muchas esperanzas en este equipo, cuando se consolide, cuando vaya cerrando filas, cuando se vaya ya asentando. Yo creo que es competir, pero no competir por el que decir aquí estoy yo para participar en la Champions, sino competir realmente, yo creo que puede llegar lejos. Eso en cuanto a la competición europea. En cuanto a la Liga, pues yo creo que el Atleti va a estar como estuvo la pasada temporada, ahí peleando por la Champions, y sería todo un hito y una gesta importante volverse a meter. Y luego sí que tengo un pequeño, me gustaría que el Atleti, nuestro torneo por importancia, por antonomasia, como es la Copa, que nos dejó ese mal sabor de boca la pasada temporada, pues que pueda dar el do de pecho y que pueda hacer reverdecer laureles, y por qué no pensarlo. Si volviéramos a estar en una final, sería maravilloso. Esos son los tres grandes objetivos y mi explicación al respecto, Iván, de cada una de las competiciones.
Muy bien, Javier Alonso, hasta la semana que viene. Cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Iván.
Y ya lo saben, para el alquiler e instalación de andamios confía en Montajes Mecano, más de 25 años trabajando para el sector industrial, construcción, rehabilitación y naval, innovación, calidad y seguridad garantizada en cada proyecto. Encuéntralos en Montajes Mecano con dos Cs.com y por quinta temporada consecutiva patrocinan el premio a mejor jugador del Athletic. La primera edición la ganó Íñigo Martínez, la segunda Ollán Santet, la tercera Iñaki Williams, la temporada pasada Dani Vivian, y esta arranca liderando la clasificación Nico Williams con 3 puntos, Unai Simón con 2, Robert Navarro con 1. Montajes Mecano con 2 Cs, ya lo saben, .com. El Atleti, que mira ya la cita del próximo lunes en San Mamés ante el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, que también ganó en la jornada inaugural en su casa ante el Girona, aunque antes el jueves afrontará en esa jornada europea ante el Neman de Bielorrusia. Por su parte, el primer equipo femenino afronta una nueva semana de trabajo, la anteúltima, antes del debut liguero ante el Tenerife. Las de Javi Lerga afrontarán un nuevo partido de preparación el sábado ante el Deportivo Alavés en la final de consolación de la Euskal Herria Copa, después de caer en los penaltis en la semifinal frente al Eibar. Es seguir trabajando con las nuevas ideas del nuevo entrenador.
Partidos de preparación que nos lo tomamos como eso. El equipo tiene la intención de ir a por los partidos, creo que está siendo protagonista a lo largo de toda la pretemporada para llevar la iniciativa del juego, con ciertos ajustes, ser más fiables a nivel defensivo para no conceder esas situaciones que es verdad que no nos están generando mucho, pero nos están penalizando bastante.
3 y 43 del análisis del Athletic al análisis de la jornada Raulari.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotiva.net, tu elección natural.
Un hogar no se construye, se diseña con detalle y estilo. Exposayén de Bilbao. Materiales únicos y diseño de interiores personalizado. En el corazón de Bilbao, calle Elcano 6. Exposayén de Bilbao, 70 años, creando espacios que inspiran.
Este Astenagusia, déjese llevar por el sabor, la vista y el ritmo. Empiece en óleo con nuestro menú degustación, aparcamiento incluido y copa de cortesía en el 61. Siga en The Gallery, cocina kilómetro cero, menú festivo diario y vistas a Pupi. Y corone el día en The Rooftop, tardeo diario y noches únicas, martes con ostras y champán, miércoles de cócteles y jueves, jazz en directo. Via Artist, su hotel para vivir la fiesta de desde dentro.
Aste nagusian, errespetu nagusia. Sentidu zaitez libre eta saldu zaitez nahi duzun bezala. Errespetatzen ez bazaituzte, eskatu laguntza. Ez beti da ez. Bakarrik bai da bai!
Bilbo, hiri konprometitua eta eraso matxista, rasista eta LGTBI-fobikorik gabea. Bilboko udala.
Ya, listo! Pa! Menos cuarto. No da tregua. Orio sigue lo suyo. En Zarauz ganó las dos jornadas. Ganó la Ikurriña. Y sigue en modo arrollador. 10 banderas. Mire ya la Concha como claro favorito. Y ayer solo Ciervena le inquietó. Pues un poco. Los tres primeros largos para terminar cediendo más de 10 segundos. Eneko Van Jorenbeke. ¿Qué tal? Arratsaldeón, Eneko.
Arratsaldeón.
Tú conoces a Iker Zabala. Conoces a Gorka Aranberri. Estos no van a dejar ni el trapo de mi casa sin ganar, ¿verdad?
Hombre, si pueden, son dos tiburones, quieren comer todo lo que puedan. Entonces, si tienen una tarta y pueden comerse los 12 cachos, se los van a comer. Los demás tendrán que apretar y entrenar un poquito más, porque si no la cosa pinta mal.
De verdad que sí. Joaquín Victoria Lecea, ¿qué tal? Joaquín Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué
te
tal?
Te voy a dar una última oportunidad. Seguro que no bate el récord de Urdaibai, seguro.
Va, yo ya lo digo más con corazón que con cabeza, ¿no? Pero voy a mantenerme.
Ah, ¿te mantienes, eh? Vale, me gusta, bien.
Lancé esta apuesta y ya hasta el final sé que hay muy pocas opciones, pero tengo que agarrarme a ella.
Bien, Joaquín, bien. Aguantó Ciervena, por cierto, Joaquín, pero poco más que destacar, es que estuvo intratable, Orio, en las dos jornadas prácticamente.
Bueno, pero yo creo que en la primera se le podía haber hecho más daño. Yo creo que en la primera Ciervena se equivoca, le deja ahí un poquito de aire, dejándole un poco hueco, ¿no?, en esa calle 2, cuando la calle 1 era un poco más complicada para ir. Y yo creo que ese pequeño error al final le dio un poquito de aire a Orio y ya, pues, si le das ese poquito, pues te destroza, como acabo pasando.
Ya. Eneko, ¿cuál es tu análisis de lo que ha ocurrido en Zarauz?
Pues el mismo de todos los días.
Ya, es verdad.
Vosotros decís, no hayan estado cerca. Tener en cuenta que a esos niveles que te metan 3 segundos, el que va adelante dice, no me cogen ni para atrás. Tiene que haber unas olas enormes para que te puedan recuperar. Entonces, cuando tú ves que eres más fuerte que el contrario y encima le metes 3 segunditos, ya tu cabeza, entre comillas, dice, esta bandera es nuestra. Habláis de 10 segundos, 10 segundos en trainera es un mundo. No. Es que es un mundo. Y menos mal que no están haciendo récords. Si hiciesen récords, 2 segundos es un mundo. Entonces, mientras no se acerquen a menos de 3 segunditos, 4 segunditos, no tienen ninguna opción.
Muy bien, te veo arriba, Neko, claro que sí. Oye, Kaiku sí que dio buen nivel el sábado, Neko, bogando después el domingo en segunda tanda, confirmando, ¿no?, que va de menos a más y que sin duda, es verdad que queda todavía regatas, pero ese playoff va a llegar, tiene pinta en buenas condiciones los de Chapas.
Hombre, yo creo que están una gotita mejor. Sí. Lo que pasa es que los resultados son engañosos. No nos podemos ceñir ni al sábado ni solo al domingo. El sábado, pues eso, también tuvieron mejor calle que algunos otros, hicieron buena regata, se pasaron a la segunda tanda, pero ya ves que luego haces algún pequeño fallo desde salida y cómo se vieron muy atrás en el domingo. Entonces, las calles en esos niveles, cuando no eres el mejor, una calle te perjudica 7 veces más. De todas maneras, creo que les va a dar moral y ojalá se salven, porque el playoff va a estar complicado.
Va a estar bonito, sí. Ondarroa el sábado, Guetaria el domingo. ¿Qué te dicen estas citas, Eneko?
Ondarroa a mí es una regata que me encanta y que creo que ahí está un poquito abierta otra vez a que alguien le meta un poquito de miedo a Orio. Ya veremos a ver lo que pasa. Pero espero que con la puesta a punto ya final... alguno de estos botes, tanto Ciervan, Aurra y Valle, espero que mejore una gotita, porque de cara a la Concha, sin canteranos, si mejoran una gota y están algo más cerca, tendrían alguna pequeña opción. Pero esperemos que alguna vizcaína empiece a mostrarse más cerca de Orio para que ellos se piensen en Inglaterra también.
Claro. Joaquín, ¿qué esperas tú de este fin de semana?
Pues parecido, ¿no? A ver si, sobre todo Ondarroa, a ver si hay un poquito de suerte, ¿no? Para que las vizcaínas puedan competir más, incluso llevarse el trapo. Pero eso, necesitamos eso, un poquito de suerte y que Orio no tenga su día, porque en igualdad de condiciones está claro que Orio está por encima.
A ver, Eneco, la chaladura, bueno, la curiosidad. El arranque de las regatas, sí. ¿Se entrena? ¿Cómo es? ¿Hay quien tiene la responsabilidad? ¿Cómo es ese momento?
Se entrena y es clave la salida. O sea, como te veas atrás de una regata, quitando que seas el más fuerte, te pones nervioso y rompes las remadas y sales detrás. Entonces hay que estar muy acoplado. Las tres primeras paradas hay que lanzar el bote, por lo tanto no vale hacer paladitas cortas, hay que hacer paladas profundas, todos a la vez, saltar mucho de pierna para poder desplazar el bote, solo a brazo no lo moverías. Entonces es clave que las tres primeras se remen largo, con mucho tirón de pierna y de espalda, luego se cambia a 7, se suele hacer 3, 7, 10, 7 muy vivas, el bote ya se ha lanzado, ahora tenemos que coger velocidad y que los cuerpos empiecen ya a carburar un poquito, como digo yo. Y luego ya en la séptima corta esa de chispas empieza a alargar la remada para coger ya la remada que vaya a salir. Por eso se sale muchas veces a 50, 50 y tantas paradas. Uf. Luego ya se asienta la remada. Es importante que en esas 20 primeras paradas estés cerquita y ya cogiendo las sensaciones de remar, porque si no, luego cuesta. Te pones nervioso, te empiezas a ver atrás y como no hayas cogido la remada en esas 20 paradas, estás abocado a ese día fracasar.
Ya.
Así que es clave todos a una y escuchando mucho al patrón.
El patrón, ¿no? Ahí es siempre, el que... Sí, siempre.
Casi siempre es lo más importante, el patrón.
Ya.
Tú por muchos remeros que tengas y el patrón... Una guiñada de un patrón, esto es como un portero. Le meten un tiro y es un gol, por mucho que jueguen muy bien los 10 jugadores, está fastidiado. Pues aquí es lo mismo. Vale. Va remando genial todos los remeros y hace una guiñada a un patrón y entonces se pierde la regata. Es lo que tiene. El patrón es clave para todo.
¿Has tenido muchas salidas falsas en regatas o ninguna o qué? ¿O has tenido buenas experiencias?
Alguna que otra he tenido.
Vale.
Y te puedo decir que alguna hasta se provoca voluntariamente.
¿Cómo?
Alguna vez se provoca voluntariamente.
Así, ¿eh?
Compensa hacer una salida nula para que se retrase un poquito porque crees que cambian las condiciones y para que está muy mal el viento en ese momento, hay una ráfaga muy fuerte en contra en la salida.
Madre.
Y es mejor perder 3 segunditos que baje el viento porque te tardas más o menos otros 3-4 minutos y si ves que va a bajar el viento, pues es mejor hacer una salida nula y no salir con un viento de 40 kilómetros por hora en contra. Entonces, no para perjudicar a los demás, pero sí para beneficiarte tú en tu tanda de que esa racha de viento fuerte, a ver si pasa.
¿Qué cosa nos cuentas? ¡Qué interesante! Eneco Manjón en Beque, Joaquín Victoria LCA, cuidarse los dos, hasta el próximo lunes.
Venga, un abrazo.
3:51, vamos a la pelota, va.
Este verano, con las rebajas de Cama Nueva, vas a querer cambiar la hamaca por el colchón. Tan cómodos que te los llevarías hasta la playa. Recuerda que te lo llevamos a casa gratis, casi a cualquier parte. Pero, eso sí, a la piscina no te lo bajamos. Nuestras tiendas Cama Nueva, Bilbao, Basauri, Baracaldo y Portugalete. Descansa como nunca este verano. Viaja a la Edad Media con Pilares de la Tierra, el musical. Peca con el Cabaret Pecados. Ríe en euskera con Tóngola. Enrédate con Pijama para 6. Emocionate con La Llamaban Loca. Y déjate llevar por Asier Etxeandía en Mastodofónica. Euskalduna Bilbao. Entradas ya a la venta en euskalduna.eus. En Librería Goya sabemos lo importante que es empezar bien el curso. Reserva los libros de tus hijos con entrega segura, etiquetas gratis y forrado de libros a precio imbatible. Y con ventajas para familias numerosas. Cuidamos cada detalle. Librería Goya, en Colón de la Reategui 36 o en goyavirtual.com.
Los conformistas creen que todas las calderas son iguales. Sea inconformista. Ahora los clientes de Saunier Duval pueden citar online la revisión o reparación de su caldera de forma rápida y sencilla y con la garantía del servicio técnico oficial de Saunier Duval.
Saber que el Leap Motor T03 es 100% eléctrico, con 395 kilómetros de autonomía, es para dar saltos. Y si puede ser tuyo desde 10.700 euros, el salto lo das tú. 7.000 euros plan MOVES y 900 euros de bonificación CA incluidos. Consulta condiciones en tu concesionario o en leapmotor.es. Leap Motor, da el salto.
Más información en Carealde, en Baracaldo, frente a Max Center.
En Aste Nagusia, el restaurante Bribone del Hotel Meliá Bilbao te invita a vivir una experiencia única.
Del 16 al 24 de agosto, para comer o cenar, disfruta de nuestro menú especial por solo 67 euros.
También menú infantil y sorteo diario de una estancia para dos personas con desayuno incluido en el Meliá Bilbao.
Y como broche final, vive los fuegos artificiales desde nuestra terraza con una copa de cava.
Reservas 94 428 0000.
Meliá Bilbao, tu plan en Aste Nagusia.
Hoy el Frontón Vizcaya coge la final del torneo Vizcaya. Es el primer festival pelota sale de mano de la Aste Nagusia. Se miden en la final el equipo Soyube y el equipo Oiz, el de los Montes. Como dice nuestro compañero el diario de ella y miembro del Sanedrín de la pelota, César Ortúzar. En el duelo del 4 y medio se van a enfrentar Aguirre contra Pío Echeverría. En el Parejas, Artola Albizu contra Elordi Zabaleta. Y en el Manomanista, Bacaicoa contra Expósito, que va a sustituir a Salaberría. Aunque sin duda, el gran protagonista o uno de los protagonistas va a ser Daniel Elezcano. Entre el primer y el segundo partido, el pelotero vizcaíno va a recibir un emotivo acto de reconocimiento a su trayectoria. Se va a colocar una fotografía conmemorativa que simbolizará la trayectoria y aportación de Daniel a la pelota mano profesional. Con el delantero vizcaíno charlamos en su día, tras conocerse su retirada. Fue una charla de Verónica Gómez con el pelotero vizcaíno en el frontón de Zarátamo.
Desde finales del año pasado ya, pues los dolores eran cada vez más insoportables y bueno, tuve que parar a principios de año. Luego, pues bueno, un poco también por cabezonería intenté volver, pero vi que no podía ser. El cuerpo me pedía, como dije, a gritos parar, los médicos también, y bueno, era la única opción y bueno, ya te digo, ha sido un año muy difícil para mí. He pasado las semanas o los días de médico en médico y bueno, al final solo había esa opción. Aún así, es muy duro afrontarla porque la pelota ha sido mi vida y he sido inmensamente feliz jugando a pelota, haciendo lo que más me gusta, pero bueno, las cosas vienen así y hay que hacerles frente.
¿Cuesta no tener un partido de despedida? Por ejemplo, recuerdo el caso, no tan reciente ya, pero bueno, de hace unos años, de Juan Martínez de Irujo. Le pasó un poco lo mismo, ¿no? En su caso fue una cardiopatía, pero problema médico que no le dejó despedirse, vistiéndose de blanco, jugando ante su público, ante su gente, llevándose ese gran aplauso. Digamos que tú te has retirado, igual que le pasó a él, sin darse cuenta, entiéndeme la expresión, ¿no? Sin tener un último día.
Sí, es así, ¿no? Y es una cosa que me da muchísima pena, ¿no? No te voy a mentir, al final a todos nos gustaría una despedida perfecta, ¿no? Jugando en uno de los frontones que más te llena o en uno de los frontones que más te gusta, con tu gente, con la gente que ha estado durante todo este tiempo contigo alrededor, pero bueno, ya te digo que no puede ser, ¿no? Era la única opción. Los médicos me dejaron claro, como dije, que jugar un solo partido más era muy peligroso para mi salud y bueno, también siento como dije en la publicación que no necesito ninguna despedida para sentir el cariño de toda la gente que he tenido alrededor, ¿no? Creo que soy un afortunado de la familia que tengo, de la mujer que tengo y de los amigos que tengo porque bueno, en los buenos momentos les he visto disfrutar conmigo, pero sobre todo en los malos nunca me han faltado, siempre han estado ahí y para mí eso vale más que cualquier despedida o cualquier triunfo, ¿no?
¿Quién era cuando tú tenías 8 o 10 años y querías jugar a pelota?
Bueno, te fijas en todos, ¿no? Y la verdad que me siento un auténtico afortunado de haber podido jugar contra la mayoría de esos ídolos que tenía cuando era pequeño y que los veía en el frontón o en la tele y flipaba viéndoles jugar, ¿no? Al final, he podido jugar contra todos ellos. Me queda la pena de no haber podido jugar contra Juan porque, bueno, era la época de, por decir de alguna manera, de Juan y Aymar. Eran, pues bueno, diría que los que jugaban prácticamente todas las finales. Pero bueno, te fijas en todos, ¿no? En Sala, en Oñach, en ellos dos, obviamente, y en muchos otros. Y yo sí tendría que destacar uno, pues mi preferido quizás siempre haya sido Abel Barriola, ¿no? Aparte de jugar muy muy bien a pelota, pues creo que más allá del deporte me transmitía pues algo especial. Creo que bueno, todos los valores que te he dicho antes, pues creo que era una persona que los llevaba a la perfección. Y bueno, en casa también siempre se le ha dado importancia a eso, ¿no? Al comportamiento en la cancha, a la deportividad, pues bueno, creo que son valores muy muy importantes, sobre todo pues bueno, cuando eres niño, ¿no? O niña. Al final el deporte es un ámbito que puede ayudar mucho en crecer personalmente y a mí pues Abel siempre me ha parecido el ejemplo perfecto para todo eso, ¿no? Y
recuerden, Unicaja en el Martín Carpena, San Pablo en el Lilo Arena, Badalona contra el Juventud, Andorra en casa, va a ser el arranque liguero de Bilbao Basket. 4-5 de octubre será la primera jornada, cerrará la primera vuelta en Granada, la última será ante la Laguna Tenerife de Chus Vedorreta, también a domicilio. Y este es John Ram, ganó Leap Gold por segundo año consecutivo sin conseguir victoria alguna en todo el torneo.
Sé que se supone que debería estar feliz, es un gran momento, pero no se siente bien terminar el año perdiendo dos playoffs. Esa parte no se siente bien. Estoy seguro de que con el tiempo lo superaré y realmente apreciaré lo que he hecho este año. Poder ganar la temporada sin haber ganado el torneo, sé que al final voy a estar orgulloso de eso. Ahora mismo es más bien algo con lo que voy a sufrir un poco y puede que nunca vuelva a repetirse.
Pues veremos a ver lo que ocurre. Llegan las noticias de las 4 de la tarde. Pasar buen lunes, agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Renfe anuncia que la circulación de trenes entre Madrid y Galicia va a seguir interrumpida hoy por quinto día consecutivo debido a la situación de los incendios. Allí en Galicia, en Ourense, hay una decena de focos activos con más de 62.000 hectáreas arrasadas. Acabamos de saber además que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará mañana a Extremadura para conocer de primera mano el seguimiento del incendio de Jarilla en Cáceres. Allí precisamente acaba de comenzar la reunión del CECOPI, del Centro de Coordinación de Emergencias. El fuego avanza sin control, aunque parece que mejora algo la situación en el Valle del Jerte. En el centro de mando avanzado está Andrés Gómez. Adelante.
El incendio forestal obligó a desalojar esta localidad de apenas 130 habitantes. La alcaldesa Petra Díaz ha explicado que la evacuación se realizó en buenas condiciones, pero la tensión continúa.
Ha sido muy duro, ha afectado bastante, hemos tenido mucho, mucho miedo. Pensamos que nuestro pueblo se nos quemaba, encima estamos desalojados. Y la ciudadanía está muy nerviosa y con muchas ganas de actuar y de salvar su pueblo.
El fuego sigue activo y el viento dificulta las labores de extinción. Hasta que no esté totalmente apagado, los vecinos no podrán regresar a sus casas. En estos momentos, reunión del CECOPI con los alcaldes y alcaldesas de la zona y representantes de los principales cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
La directora de Protección Civil, Virginia Barcones, acaba de responder a las críticas de falta de medios que denuncian las comunidades autónomas del Partido Popular.
A últimas horas del día 15 llegaron tres peticiones de manera simultánea de tres comunidades autónomas, Galicia, Castilla y León y Extremadura. Algunas de ellas no fueron concretadas ya hasta el día 16 y a partir de ese momento se ha puesto a disposición, lógicamente, mover maquinaria pesada, lógicamente mover aviones, eso no es algo que se hace en 5 minutos. Mover maquinaria pesada desde Sevilla hasta Galicia necesita un tiempo para llegar allí, esa maquinaria pesada.
Además, el Ministerio del Interior ha elevado de 27 a 32 el número de detenidos por los incendios en toda España. Zelensky ya está en Washington y ha comenzado su ronda de contactos con la administración estadounidense. Se acaba de reunir con el enviado especial de Trump para la guerra de Ucrania. Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es la primera cita de una jornada en la que Zelensky vuelve al despacho Oval después de la humillación a la que le sometieron tanto Trump como su vicepresidente J.D. Vance en febrero. De momento, el ucraniano acaba de concluir su primer encuentro encuentro con los hombres del multimillonario inquilino de la Casa Blanca, en este caso ha sido con Kelo, que es el enviado especial de Trump para solucionar supuestamente esta guerra de Ucrania. Las citas clave del día comienzan a las 6 de la tarde hora española, cuando llegarán los líderes europeos a la Casa Blanca, donde nunca se habían juntado tantos líderes del viejo continente, y a las 7 y cuarto será la reunión bilateral entre Trump y Zelensky, donde el americano volverá a pedirle al ucraniano que renuncie al menos a Crimea y a entrar en la OTAN. Putin, mientras, ha matado hoy a 8 personas en Ucrania.
Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
La jornada de huelga en el servicio Betion, el de las medallas de teleasistencia para personas mayores, ha tenido un seguimiento del 85%. Son datos de los sindicatos que han convocado paros hasta medianoche para pedir unas mejores condiciones laborales. Koldo Uria es el presidente del comité.
Recordar que Betion es un servicio público esencial financiado con recursos públicos, que no puede seguir funcionando a costa de la precarización de las condiciones laborales. Por lo que exigimos la readmisión de la compañera despedida, fórmulas alternativas al régimen sancionador, protocolos y apoyo integral frente a las agresiones e implicación de las instituciones.
Y una obra del artista Mauro Entrialgo ha sido vandalizada por una inmobiliaria en Vitoria Iria López.
El mural está en una lonja vacía de la calle Dato y precisamente Mauro Entrialgo ha dedicado esta obra a explicar los claroscuros de Eduardo Dato, que llegó a ser presidente del gobierno durante la restauración. Se trata de una iniciativa auspiciada por el ayuntamiento dentro de un plan más amplio, y el caso es que un par de inmobiliarias han pegado sus carteles en los murales. Una de ellas incluso ha eliminado parte de la obra.
Si te fijas, ya no recuperable, porque han rascado por dentro, ¿no? Pues si estuviera por fuera, yo mismo lo habría arrancado con la misma falta de respeto que han tenido ellos, pues habría arrancado los carteles y ya está. Y si es que lo más ridículo de todo es que esto son unas instalaciones que están hasta mediados de septiembre.
La organización encargada de este programa le ha contado a Entrialgo que ha sido fruto de una falta de entendimiento.
Carreteras, dos puntos con problemas en el corredor del Txorierri que generan retenciones. Vizcaya 637, primero en Sondica, sentido Baracaldo, salida de Calzada, y el segundo un accidente en Zamudio hacia Arleche. Además, en la A8 en Baracaldo, en la recta de Max Center, dirección Cantabria, otro accidente provoca retenciones. Mucho ojo con la lluvia, que ahora mismo se da en varios puntos de la vertiente cantábrica. Al interior pueden llegar en las próximas horas tormentas.
Comienza La Ventana con Rafa Panadero y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En la cadena SER, La Ventana. Con Rafa Panadero.
Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town, we might never make it out. I was not born and drowned. Come on. Forget what Father Brennan said. We were not born in sin. Leave a note on your bed. Let your mother know you're safe. And by the time she wakes, we'll have driven through the state. We'll have driven through the night. Baby, come on.
El viernes pasado teníamos la esperanza, igual era más un deseo que otra cosa, que una esperanza, de no tener que abrir esta semana hablando otra vez de incendios. Pero es que durante el fin de semana la situación incluso ha empeorado. Ahora mismo hay más de 20 incendios activos, peligrosos. La cifra de personas fallecidas llega ya a 4. Y bueno, en Galicia, en Ourense, se han quemado ya más de 60.000 hectáreas. El fuego ha entrado en Lugo, en Zamora, en la zona del lago Sanabria. Hay 80.000 personas en prealerta por si tienen que confinarse o dejar sus casas. En León, el mismo fuego que quemó la semana pasada las médulas está amenazando ahora los picos de Europa. Y en Extremadura, el incendio de la Jarilla sigue fuera de control. El perímetro afectado ya alcanza más de 135 kilómetros. Y bueno, hay preocupación ya por lo que pueda pasar en Salamanca, por si ese incendio cruza también la frontera y empieza a afectar a Salamanca. Matías Valles, en Palma de Mallorca, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Arturo Lezcano, en Coruña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Rafa?
Lo duro de todo esto y lo que hace pensar o hace seguir pensando es que parece que lo único que puede hacer cambiar esta situación es la previsión meteorológica. Como esto no se puede apagar, o como no somos capaces de apagarlo, solo nos queda ya confiar en que cambie el tiempo, que llueva, que deje de soplar el viento y que no haya tormentas secas, Matías.
Sí, sí, es que llevo una semana intentando decirte, bueno, Rafa, ya está bien de incendios, no vamos a temas más veraniegos, más de agosto, por tanto llevo una semana equivocándome, porque lo que tenemos hoy son incendios prácticamente autónomos que deciden su ritmo de progresión. Parece que el fuego ha tomado el mando y se confía, como estás diciendo muy bien, ya en la lluvia, ¿no? Estamos a un paso de las rogativas, ¿no? Que Dios, que la divinidad intervenga. Hay que ir con mucho cuidado con no interpretar correctamente la indignación ciudadana, que yo veo que es creciente los sitios evidentemente afectados, y a este efecto no es extraño que ayer Sánchez y el Rey interrumpieran sus vacaciones de verano para ponerse en primera fila. Y solo un pequeño detalle, ¿eh? Yo siempre recuerdo que la UME, que está actuando incluso como se ve a riesgo de la integridad física de sus miembros, se interpretó cuando la crea Zapatero como un capricho, como que estaba construyendo una guardia pretoriana, que hubiera sido España sin la UME en todos estos años.
Fíjate, al hilo de la UME, es una de las cosas que habrá que pensar, porque ya ha surgido esa idea, ¿no? Hacer algo parecido, pero con un cuerpo dedicado a la extinción de incendios. Arturio, tú lo has vivido todo esto en Galicia. ¿Cómo lo estáis viendo desde allí? Uno de los sitios más afectados.
A ver, en Galicia tradicionalmente es imposible estar aislado de los fuegos en verano, sino físicamente, emocionalmente, porque siempre hay puntos del mapa en los que hay incendios, y en este caso, bueno, en este caso y en años pasados, que cada vez han sido más virulentos, siempre hay algún familiar, algún vecino de la aldea, porque todos en algún punto u otro somos de aldea en Galicia, siempre con familia en mayor o menor grado, que están afectados, ¿no? En mi caso mismo, que mi familia es toda de Ourense, y siempre hay, bueno, pues afectos que hablan. Pero como digo, esta vez es ya demasiado, ¿no? Primero por esos grados de separación y segundo por la dimensión desaforada del desastre. Fíjate que este fin de semana a mí me tocaba estar en el punto opuesto, digamos, en las antípodas dentro del mapa de Galicia, en el extremo septentrional de Lugo, a casi 300 kilómetros de los fuegos de Verín y de Laza, en ese momento del sudeste de Ourense, y fue una cosa medio apocalíptica, que se nubló el cielo, el sol se convirtió en una pelotita naranja de ping-pong, y claro, para los adultos, nosotros estamos, como digo, muy acostumbrados, pero había niños, y los niños realmente no estaban tan acostumbrados y preguntaban qué pasaba. Hasta ese punto lo tenemos inmerso, digamos, en nuestro ser, pero creo que como nunca en este verano.
Fíjate, todo esto nos lleva de nuevo, y ojalá no lo olvidemos a partir de septiembre, al tema y a la importancia de prevenir, de la prevención. Y hoy me ha llamado la atención que en el informe de 2023 el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, hacía un llamamiento para destinar más recursos a la prevención. Decía que eso debía ser el elemento central de la gestión. Y bueno, alertaba de los efectos del cambio climático y de la urgencia en intensificar la coordinación. Es decir, en su informe estaba todo lo que hemos ido comentando estos días, todo lo que ha fallado, ¿no? Duele, pero imagino que Ángel Gabilondo podrá decir ahora aquello de "yo ya lo dije", ¿no? No es el único que lo había dicho, estoy seguro. Pero igual está bien echar un ojo de vez en cuando a los informes que salen de esa institución, claro, que para algo la tenemos.
Lo que pasa es que, un poco al hilo de lo que decía también Matías, ¿no? Han cambiado mucho las cosas en los últimos 20 años, estoy seguro que todos los argumentos ya han sido esgrimidos y comentados a lo largo de los días. A mí, que me toca estar cada semana, pues se van comentando una y otra vez, pero claro, es el caso de Gabilondo y el caso de la UME, que decía Matías, que es un cuerpo que conozco y que me consta que realmente el trabajo que hacen, que además va mucho más allá a la extinción de incendios, sí, sí, y al trabajo intensivo de estos días, ya no solo en incendios, pues pone un poco la dimensión de las cosas en su sitio, porque esto, y siento decirlo una vez más, va para largo y a peor, ¿no?
Matías.
climático. Hace en octubre, a raíz de la Dana en Valencia, hablábamos de todo el trauma de las zonas inundables, de lo que se estaba construyendo. Eso ya desaparece. Ahora pasa a los incendios forestales. Después del 11S en Nueva York, George Bush, que era el presidente, reúne en la Casa Blanca a los jefes de los grandes estudios de Hollywood para que le digan qué catástrofes pueden ocurrir en el futuro. Vosotros que diseñáis estas superproducciones, estos blockbusters donde hay monstruos, donde hay pues eso, incendios, bombas atómicas, ¿qué le puede ocurrir a Estados Unidos? Y yo creo que estamos, es decir, lo próximo que ocurrirá en España, desgraciado, no será un fuego. Y me remito a los precedentes, la Dana, el apagón, ahora evidentemente los incendios, es decir, y siempre hay un residuo común, que eso sí está allí y sin que nadie lo aborde, que es el cambio climático.
Bueno, en fin, el viernes recordaréis que hablábamos, te veo un poco apocalíptico, Matías. El viernes recordaréis que hablábamos de la importancia de intentar mantener la vida en los pueblos afectados. El alcalde de la Alberca en Salamanca nos decía que iban a seguir con sus fiestas patronales. Vimos, estás hablando de la Dana, vimos cómo se estaba celebrando en Paiporta las fiestas patronales después de la tragedia de la Dana. Hoy vamos a contar el caso contrario, el caso de un pueblo que pudiendo celebrar ha decidido no celebrar. Fermín Cadierno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fermín Cadierno es alcalde pedáneo de Torneros de Jamuz, en León, y ha decidido que este año no hay fiestas en el pueblo porque la idea es donar ese dinero que estaba destinado a la fiesta, donarlo a los pueblos vecinos que lo necesiten una vez que se extingan los fuegos que están azotando ahora mismo la zona. Fermín, ¿cuándo y cómo se toma una decisión, imagino que tan dura como esta, de decir a los vecinos no hay fiestas?
A ver, pues la decisión en principio fue mía. Lo pensé la noche del lunes para el martes, cuando nos quedamos un pequeño grupito aquí en el pueblo con las mangueras y tal, pues para intentar hacer lo que pudiésemos. Oye, suerte que no nos tocó. Y entonces, pues oye, las horas ahí espera, pues oye, dan para pensar muchas cosas y tal, y visto lo que nos pasó en el 2012, pues oye, te lleva a reflexionar en muchas cosas. Claro. Y entonces se me acordó la idea, dije, oye, pues no es, como ya sabíamos que los pueblos en Palacios y en Quintana, que es el ayuntamiento nuestro, pues ya sabíamos que se habían quemado casas y tal, pues, y los dos muchachos, el primero que ya sabíamos que estaba muerto y el otro que estaba muy grave, pues entonces dijimos que, oye, no era lugar para ponernos de fiestas ni nada por el estilo.
Alcalde, dice usted que en 2012 ya pasaron, su pueblo fue, bueno, sufrió un incendio de bastante consideración, y me llama también la atención que dice que la decisión la tomé yo. Esto de momento no ha hecho falta ni hacer reunión, ya se habrán los papeles que haya que hacer.
Sí, bueno, lo pensé yo, pero oye, después se lo comuniqué a los demás compañeros de la Junta Vecinal. Y oye, claro, la idea era hacer un concejo, como es lo que hacemos por aquí en los pueblos de León, y oye, comentárselo a la gente, pero en este medio tiempo, el martes, pues oye, hablando con algunos vecinos por ahí, se lo dije, lo de las fiestas y tal, y todos estaban, vamos, en principio, vamos, por unanimidad todos estaban de acuerdo que no era lugar para celebrar fiestas ni nada, y entonces, pues oye, ya dijimos, pues ¿para qué vamos a hacer un consejo si la mayoría ya sabemos lo que opinan? Pues no hacía falta. Ahora, claro, hay que ponerlo todo, oye, en el aftas, en las aftas y todo, para que, oye, esté todo correcto y todo, pero bueno, eso ya tendremos tiempo de hacerlo.
Usted dice, alcalde, que usted, a ustedes sí les tocó en 2012 el incendio famoso del Castro Contrigo, que fue intencionado. Han pasado 13 años. En estos 13 años, ¿usted ha visto que se tomaran medidas para que no volviera a ocurrir lo que está ocurriendo ahora?
Ninguna. Aquí la Junta de Castilla y León prometió el oro y el moro, pero ahí nos quedamos. En promesas, en promesas, en promesas, igual que otras muchas veces, prometemos, prometemos, pero ahí nos quedamos en las promesas. De aquella, el único que aportó algo fue el ministerio de, no sé qué ministerio era, vamos, el gobierno central, fue el único que aportó, no sé si fueron 5 millones de euros o por ahí, para reforestar las zonas que habían sido antes reforestadas, porque el otro, como es monte pinar autóctono, eso no hace falta repoblarlo porque se repuebla el solo de sobra.
Arturo.
Fermín, sí, le iba a decir que creo que usted fue operario de maquinaria pesada en dispositivos de extinción de incendios, ¿es así?
Exactamente, yo fui operario también del Delta 3-5 de León. El Delta 3 son los Delta 3 son los de León y el 5 era el de León Capital y era en el que yo estaba.
¿Y cuánto tiempo trabajó en esto? ¿Desde qué año?
Pues hombre, yo empecé en el año 83. En diciembre del 83 empecé a trabajar aquí en el monte con maquinaria, o sea, 50... y hasta el año pasado en mayo que me jubilé.
O sea que cuarenta y tantos años.
Cuarenta y tantos años.
Ya no como vecino ni como alcalde, sino como personal de extinción. Bueno, si nos puede decir en un par de frases qué es lo que ha cambiado o qué ha ido cambiando hasta el día de hoy.
Pues a ver, son tantas cosas las que han cambiado. Lo que le comentaba el otro día que estuve en el puesto de mando avanzado de La Bañeza y comentaba allí con el jefe de extinción que cuando yo empecé éramos cuatro y el gato, y se apagaban los fuegos en nada. Y ahora, con el triple de medios, y se dejan quemar estas barbaridades de terreno. Es que yo no me lo explico. Bueno, explicar no los explicamos, pero hay algunas cosas pues que, oye, por prudencia habrá que callárselas.
Bueno, ya llegará el momento de hablar de esas cosas, alcalde.
Sí.
¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto dinero estaba presupuestado para esas fiestas y no sé si saben ya cómo se va a repartir?
Bueno, lo de repartir ahora tiene que, oye, pasar esto que pase todo, evaluar los daños, oye, en principio pues hacerlo lo más equitativamente posible, los que más lo necesiten y los que menos, porque oye, yo entiendo, nosotros entendemos que un pajar que se haya quemado por ahí, una casa abandonada, pues oye, eso en principio no tiene prioridad ninguna, pero las casas que estaban habitadas o naves de ganado, pues oye, eso son las preferencias, creemos.